Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más. Esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria y hemos llegado, como el que no quiere la cosa, vaya semanita más corta que gusto, al viernes. Tenemos un fin de semana por delante. Nos llueve a gusto de todos. Algunos celebramos que llega el fin de semana y otros, otras, pues todo lo contrario, porque seguramente a partir de ahí se amplía o se extiende su jornada laboral. Bueno, no llueve al gusto de todos aquí en Canarias. La verdad es que tampoco debe ser, no debe tener, o no debe estar tan estilizado, porque aquí cuando llueve, créame que llueve a gusto de todos. Miren, no hay más, o no hay medida más restrictiva para la comunidad y el humano que el aislamiento. La naturaleza del hombre siempre ha sido salir. Así hemos logrado los grandes descubrimientos de la humanidad, desde el descubrimiento de América a finales del siglo XV hasta la posibilidad de vida extraterrestre en Venus. El confinamiento absoluto para frenar la propagación de un virus es una disfunción de la sociedad que hemos creado, supeditada al consumo como elemento generador de actividad económica. No me malinterprete, es sin duda la mejor, porque el hecho de que sean las instituciones las que generan tejido económico es una concepción arcaica, fallida y quebrada. Las instituciones no deberían ser el núcleo irradiador de riqueza, porque crearíamos una sociedad asistencial y dependiente, donde el que gobierna es el gran mecenas que reparte la riqueza de un pueblo, y eso es muy, muy, muy peligroso por la situación de dependencia que genera. Decía que el confinamiento es una disfunción porque la sociedad que hemos creado, formado por un conjunto de individuos, ciudadanos, debería ser suficientemente consciente de advertir las consecuencias de la propagación de un virus. Enclaustrar a una ciudad no genera nada positivo, todo lo contrario. Por ello debería ser la última opción. Igual que las medidas restrictivas, estas deberían analizarse minuciosamente para no quebrar el músculo empresarial. Hay empresarios y, por tanto, trabajadores que lo están pasando muy mal. No ven salida. Esto es un drama. Hoy precisamente hablaremos con uno de ellos, un empresario de Fuerteventura, amarga, se queda o está obligado a cerrar su negocio. Será el próximo 26 de este mes, 26 de octubre. Habla de inacción política. Nosotros charlaremos con él. Se sigue celebrando el Día de la Mujer Rural. Nosotros queremos visibilizarla y conoceremos proyectos que tienen diferentes ayuntamientos donde el campo es fundamental. Los viernes dedicamos una amplia sección al cine, al séptimo arte. Se estrena en la cartelera cinematográfica desde el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Hablaremos con Fran Villalba para conocer las nuevas proyecciones, también las series recomendadas, y a ver si nos hace pues una crónica de color de Sitges, que es lo que está pasando ahí, el Festival Fantástico, uno de los más importantes de Europa y de los más trascendentes del planeta. Así llegaremos hasta las 2 y sobre las 2 y 5, 2 y 10 aproximadamente, pues tendremos espacio para la gastronomía, muchas novedades y echaremos un vistazo al sector primario. Esto es lo que tenemos por delante, con Julia Abreu en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Son las 11:09 minutos. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. La mañana de viernes deja noticias. Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos contándoles que en Canarias se han detectado 119 nuevos casos en las islas y actualmente hay 6.639 casos activos. Esta mañana en los micrófonos de la televisión pública, el presidente del Ejecutivo Canario ha descartado nuevas medidas. Recuerda que están diseñadas para preservar la salud de las personas.
El proceso, perdón, de contagio, y por tanto hemos dado un paso que lógicamente no gusta a las tabacaleras,
pero que entendemos que es también por salud pública. Estamos en un momento en el que decisiones que tomamos, cierre del ocio nocturno, restricciones en los bares, etcétera, llevan consigo repercusiones económicas en esos sectores, pero tenemos que priorizar, y la priorización en estos momentos es contener el virus, y lamentablemente tenemos que tomar decisiones dolorosas, y entendemos a quienes son los damnificados, pero tenemos que poner por delante, sin ninguna duda, la salud de las personas, ¿no?
También le preguntaban por los fondos europeos que tienen que llegar a España. En este caso se remite a la próxima conferencia de presidentes, pero señalaba que si antes Canarias fue solidaria con otras comunidades en cuanto a la emergencia sanitaria, ahora es el momento de que se dé a las islas las medidas que necesita para salvaguardar su economía.
Entendemos que esos fondos ahora se tienen que distribuir teniendo en cuenta el daño social y económico que se han producido en las comunidades autónomas. Canarias es la más afectada, dependemos un 35% de nuestro PIB del turismo, el 60% de nuestra población trabaja en el ocio, en la restauración y en el turismo, y aspiramos en justicia, y creemos que eso es para ser exigido, el que nos corresponda una cantidad acorde al daño producido, y espero que así sea, ¿no?
Y un último apunte, la Guardia Civil del puesto de la aldea de San Nicolás ha detenido a una mujer de 50 años con antecedentes como presunta autora de un delito de robo con violencia en grado tentativa contra un anciano de 86 años tras acceder a su vivienda.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a las portadas de los diarios digitales en la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en este segundo de la mañana. Ainhoa, cuéntanos.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren a nivel regional. Montero se compromete a golpe de teléfono a arreglar el desatino del REF. Además, en economía, Maroto admite que el gobierno llega tarde con los corredores turísticos. Las patronales COE y CCE reclaman ajustes en el fuero para salvar el empleo. También en Sociedad Canarias, en la región con menor tasa de contagiados de COVID-19 en los últimos 14 días. En sucesos, un hombre pierde la vida tras caer de una segunda planta en Ojos de Garza y condenado a 17 años y 10 meses de cárcel el acusado de abusar de dos menores en Arrecife. En el Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con el sector hotelero tiene solvencia frente a la COVID. El problema es hasta cuándo. Además, la vacunación antigripal arranca con el objetivo de captar a los mayores y repunte de positivos con 119 nuevos casos sin fallecidos. Además, Canarias figura en color rojo en el primer mapa europeo con semáforo COVID. Las primeras dosis de la vacuna llegarán este año, según Illa, y la suspensión del carnaval paraliza un negocio de unos 15 millones de euros en la capital. Como siempre, recordarles que pueden informarse en nuestra web de estas y otras noticias, ya que está las 24 horas todos los días activa.
Pues en unos 18 minutos aproximadamente volveremos a actualizar la información. Vamos con la página deportiva. Derrota sin paliativos del Herbalife y la Unión Deportiva Las Palmas preparando ya el encuentro de mañana, Estadio de Gran Canaria, 5:15 ante el Almería. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas al término de la sesión preparatoria, rueda de prensa del míster Pepe Mel y también lista de convocados para el partido de mañana, 5:15 de la tarde contra el Almería. Y en baloncesto, derrota del Herbalife Gran Canaria, 94-68 ante el Estudiantes. Cuarta derrota de la temporada en Liga. Son 5 jornadas tan solo. Ha ganado un partido en la liga en esta temporada del conjunto de Porfi Fisac.
Más información a partir de las 2 de la tarde. Tiempo de Deportes COPE 11-13. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Y me da que una vez más entrado en la llegada de pateras este goteo incesante. Carmina Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Pues efectivamente, como usted apuntaba, la actualidad vuelve a estar centrada en esa llegada de pateras. Desde durante la noche y en lo que llevamos del día de hoy han llegado a las costas canarias 5 embarcaciones, por lo que los recursos de seguridad y emergencias han tenido que asistir a 191 migrantes que han llegado a las costas canarias. 4 de esas embarcaciones han llegado a la isla de Gran Canaria y una quinta a la isla de Tenerife. Todos los migrantes se encuentran en buen estado de salud y no han tenido que ser trasladados a centros sanitarios. Por otro lado, en cuanto a la actividad habitual del 112, tenemos que destacar 2 accidentes de tráfico. Uno de ellos ocurría en la isla de La Palma. Se trata de una salida de vía de un vehículo en la LP3, donde resultaba herida de carácter moderado una mujer de 27 años y una colisión coche-moto que tenía lugar en la isla de Tenerife, en la TF5, y en donde resultaba herido de carácter moderado el conductor de la moto.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Ayer 300 inmigrantes que arribaron a las costas canarias y hoy vamos por el mismo camino. Echamos un vistazo a Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus. Remdesivir tiene poco o ningún efecto en la mortalidad de pacientes, según un estudio de la OMS. Un ensayo clínico reveló que este medicamento no tiene impacto en la supervivencia de pacientes o el tiempo que pasan hospitalizados, algo que ha saltado a la primera página de las noticias del día. Además, hoy es el Día Mundial de la Alimentación y el Ministerio de Consumo habla sobre el azúcar. La necesidad de llevar a cabo una alimentación saludable es esencial para la salud. Y así lo están tuiteando hoy los usuarios de esta red social. También Carmen Sevilla, entre los destacados, ya que cumple 90 años. La artista está ingresada desde hace años en una residencia, dado que sufre Alzheimer, pero sus fans a través de Twitter han querido recordarla y mandarle mensajes de felicitación. Cómo no, el feliz viernes y feliz fin de, entre las tendencias destacadas de hoy.
Qué cosa más curiosa que el Ministerio de Consumo hable de los peligros del azúcar, que evidentemente lo tiene, cuando el gobierno pues ha anunciado un incremento del IVA para las bebidas azucaradas. 11:16 minutos, nos queda el tiempo. Pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, no se está mal, tenemos 22 grados y como estos días, pues seguirá subiendo la temperatura a medida que lleguen las horas centrales, ¿no? En Valle Seco empezamos a subir y ahí hace fresquito, ¿eh? Fresquito húmedo, además 15 grados. 15 grados en Valle Seco, subimos un poquito más, nos vamos hasta el municipio Cumbrero, el más alto de Gran Canaria, baja un gradito la temperatura, 14 grados. Hace frío, pero lo que queremos es que llueva medianías y zonas altas. En Playa del Inglés, pues lo que toca, algo de calor, no está mal, 24 grados. Y en Teguise, Lanzarote, 22. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología, predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados en general en la isla de Gran Canaria, salvo en el norte y nordeste con mayor nubosidad, todo ello con temperaturas estables o en ligero descenso, principalmente en medianías, valores que no superan los 25 grados, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando del nordeste flojo a moderado, más intenso en las vertientes sur-sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti.
Dieciocho minutos, nos damos un saltito a Fuerteventura. Este vídeo que van a escuchar a continuación se ha vuelto viral en redes sociales.
Me llamo Ramón Catalán García, tengo la bodega de Jandía y mi negocio se cierra. Yo recuerdo cuando todo esto empezó, no vamos a dejar a nadie atrás. Vamos a ayudar a todo el mundo. Por favor, incluyan a su personal en el ERTE. A la larga, ayudas cero. Un crédito de mierda que tenemos que pagar al que se lo han podido dar, y al que no se lo han podido dar, cero, menos cero, menos 10. Los autónomos estamos cerrando.
Igual que... Bueno, es un vídeo que dura 2 minutos y medio y ustedes lo pueden ver de forma íntegra en nuestra página web. Nosotros vamos a hablar precisamente con el protagonista de este vídeo, a quien tenemos ya en línea, Ramón Catalán. Don Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Pues mira, qué tristeza, ¿no, don Ramón?
Pues no te lo puedes ni imaginar, porque soy camarero desde que era pequeñito, es lo único que me gusta, estudié, lo dejé, volví a estudiar, lo volví a dejar, le decía a mi papá que iba a estudiar y estaba desde el viernes, todos los días entre semana, 3-4 horas trabajando en diferentes barras aprendiendo, y los fines de semana ya iba a trabajar cobrando, es decir, toda mi vida desde los 14 años... he hecho lo que me ha gustado. Y cuando tengo un negocio que me funciona bien, que es rentable dentro de lo que cabe y que el balance es súper positivo, por causas ajenas a mí lo tengo que cerrar.
Triste, desde luego que sí, toda la vida trabajando y ahora lo tiene que cerrar. ¿Cuántos trabajadores tenía a su cargo en la bodega de Jandía, don Ramón?
La bodega de Jandía es un negocio muy, muy pequeñito. La idea mía siempre ha sido cosas que pueda controlar directamente, dos personas trabajando y eventualmente contratábamos a alguna persona a media jornada. Son 10 mesas, 20 clientes y era un máximo de 8 clientes cada media hora. Es decir, es para hacerlo todo totalmente controlable, que nadie se vaya de la mano y que todos los clientes que vengan se puedan ir contentos.
Y todo eso ahora se echa por tierra, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué motivo tiene que cerrar? Nos lo imaginamos, hemos escuchado el vídeo, pero exactamente ¿cuál es el detonante, don Ramón?
A ver, el detonante es funciono. Nosotros funcionamos con turismo. Canarias, pero sobre todo, aparte de, o sea, dentro de Canarias, las islas no capitalinas como Fuerteventura, vivimos casi el 100% del turismo. Y ahora no hay turismo. Los hoteles están cerrados, los hoteles que están abiertos tienen pocos clientes, con lo cual no es rentable la operación de tener un negocio abierto. Pero luego está el tema de que se prometieron ayudas que nunca han llegado. Si encima de que no es rentable el negocio, no me ayudas de alguna manera a pasar este bache, que va a ser más largo de lo que todo el mundo creía, yo no puedo estar perdiendo todos los meses 5 o 6 mil euros. Es decir, a mí me concedieron un crédito ICO, yo en cuanto me concedieron el crédito ICO el 14 de mayo, el 13 de mayo, el 15 de mayo estaba abriendo, porque el crédito ICO es para mantener en activo la empresa, y yo estuve abriendo y resulta que no he ganado ni un solo euro desde el 15 de mayo. Pero es que cada vez perdemos más. En este mes de octubre es ya horroroso. Tengo 10 mesas. El año pasado, esto de verdad que es real como la vida misma y mis clientes lo pueden atestiguar. Para venir en octubre tenías que haber reservado en agosto. Estaba todo reservado todo el mes de octubre. Pero igual que noviembre, igual que diciembre. Es decir, y ahora tú llamas hoy y hoy por la tarde aún tengo 6 mesas libres. Es decir, si no hay turistas, pero no tengo turistas yo, y no tuve turistas al de enfrente, porque si dijéramos, no, es que los demás están llenos y tú vacío. Coño, lo estás haciendo mal, Ramón. Como estás haciendo mal, cierra porque no sabes. Pero no, es que están todos cerrados. Están todos sin clientes. Los mismos clientes que vienen hoy, viernes, a mi negocio, van mañana sábado al Pellizco. Van el otro día domingo a la orilla de la playa, al Laja. Van el lunes al Charlie. Es decir, son los mismos clientes que van dando vueltas, pero esos clientes no... O sea, yo no tiene, la culpa no la tiene los clientes, la culpa la tenemos un COVID, con perdón de la palabra, que nos ha traído esta crisis, pero sobre todo yo personalmente pienso que ha sido muy mal gestionada para los sitios que dependemos al 100% del turismo.
Don Ramón, usted es el gran ejemplo de lo mal que esto lo están pasando muchísimos empresarios del sector hostelero y hotelero también, tal y como nos apunta, ¿no? ¿Cuánto pidió de crédito ICO y teniendo en cuenta que una de las condiciones es mantener abierta la actividad, ¿no? Y que hay que devolverlo. ¿El crédito ICO se convirtió en una losa? ¿Tuvo un efecto totalmente contrario al esperado o al deseado?
Claro, cuando te dicen te vamos a dar un crédito ICO en unas condiciones favorables, tú dices, bueno, pues lo pido, cancelo el otro crédito que lo tengo a un 6% o un 5,5% y me encuentro con un crédito ICO al 1,5%. Y luego vas al banco. No, el crédito ICO no es para esto. ¿Cómo? No, no, es solamente para el día a día de la empresa. No puedes cancelar un crédito anterior. Entonces, tengo que tener el crédito anterior. No, el crédito anterior. Durante 6 meses te dejamos no pagarlos y solo pagar los intereses de los 3 siguientes meses, los 3 primeros no. Es decir, te lían la manta de tal manera que te encuentras con que mantienes los que el crédito anterior, pero encima tienes el crédito y la línea de crédito nueva, porque también te cambian la vieja. Eso sí que te la cambian. La anulan y te dan una mejor, con evidentemente con menos interés y más tiempo de duración, 3 años. Pero a la larga, lo que yo veo es que en abril del año que viene, con facturación menos o negativa, si no voy a poder pagar nada. Afortunadamente, un chico me dice hace poco, a ver, Ramón, ¿Con qué has avalado? Con nada, con mi negocio. ¿Y qué problema tienes? ¿Ve que tengo que pagar? ¿Cómo que tienes que pagar? ¿Te paga el Estado? ¿Cómo? Claro. ¿Tú con qué has avalado? Con tu negocio. ¿Tu negocio cómo va a estar a partir de cerrado? ¿Qué aval? ¿Qué paga el Estado? Ya, pero a mí aún me queda dinero del crédito. Bien, pues eso no te lo gastes, lo guardas para que el día de mañana que hagas una suspensión de pagos que vas a hacer ahora o lo tengas que hacer bien, el Estado asuma sus pérdidas. O sea, es decir, que es que de verdad, yo me encuentro en una situación que por un lado mi interés es pagar, pero por otro lado yo no sé cómo voy a pagar. Es imposible que actualmente yo pueda pagar ninguna letra del banco y sobre todo ni ahora, ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero, ni creo en marzo, ni en abril va a haber clientes. Si están todos los países igual o peor que nosotros, es decir, ¿cómo van a abrir las puertas, por ejemplo, en Inglaterra, cuando tienen los mismos casos que en España? ¿O cómo van a abrir las puertas en Italia, que está subiendo a marchas forzadas? ¿O cómo van a subir los casos en Francia, que acaban de hacer un toque de queda en París? Es decir, ¿pero qué estamos diciendo?
Si el turista... Don Ramón, el 26 echa el cierre. ¿Con previsión de abrir o echamos el cierre y ya acabamos?
No, no, no.
¿Terminamos la actividad y ese sueño ha llegado a su fin?
A ver, el sueño no llega a su fin nunca porque es un sueño, pero lo que sí cierra su fin es la empresa. Si yo no cierro la empresa, cada trimestre tengo que pagar los módulos. Si yo no cierro la empresa, voy a tener que seguir pagando luz, agua, porque yo tengo una empresa. Es decir, no me sale a cuenta. Cierro.
¿Ayudas para el cese de actividad, don Ramón?
¿Qué cese de actividad? ¿Qué ayudas? Llevamos yendo a
los... Canarias, ¿líneas de crédito para el cese de actividad?
No sé, toda mi gestoría lo está mirando todo. Pero solamente en presentación de papeles te piden un papel muy, muy importante. La licencia de apertura definitiva. Aquí no tiene el 3% de los locales. Con lo cual el 97%, yo, entre ellos, que no la tenemos, no podemos pedir nada.
¿Cuál es el futuro, don Ramón, de usted el 26 de octubre, una vez que cierre? ¿Qué es lo que va a hacer?
El 26 de octubre es... Pues mira, lo primero que tengo pensado es intentar, si las cosas se arreglan un poquito, mi familia vive en Zaragoza, mi madre está mayor y desgraciadamente o afortunadamente pasó el COVID y se recuperó bastante bien, es pasar un tiempo con mi madre. Y el tiempo dirá, yo no tengo una piedra que diga, vas a hacer esto. Yo, queda dinero del COVID, queda del ICO, mi abogada y mi gestoría me dirán si ese dinero se puede emplear para crear otra empresa, si tengo que renegociar con el banco para ampliar la línea de financiación para montar otra empresa. Es decir, yo en estos momentos y hasta que el turismo sea verdadero, yo no abro, ni yo, ni recomiendo a nadie que abra nada.
Traspasar el negocio, entiendo que inviable, ¿no? Porque, bueno,
inviable,
¿quién va a querer un negocio que no funciona, ¿no? Habida cuenta de lo que está pasando.
Creo que en estos momentos hay 5 cerca de mí en traspaso. Y la gente empieza pidiendo lo que él considera que vale y se encuentra con que si pide A, le dan 0,000A. Y al final va a tener que darlo por 0,00A, porque no le va a quedar más remedio.
No, es decir, ¿cuál es el problema? Discúlpeme, ¿cuál es el sentimiento de tener un negocio que funciona bastante bien? Usted nos decía incluso que tenía reservas, pues, prácticamente todo lleno, es un negocio pequeñito, ¿no? Que tenía todo lleno en principio, ¿no? Reservas en octubre, noviembre, diciembre, y de repente se encuentra con esto. ¿Cuál es el sentir? ¿Cómo pasa las noches? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que siente?
Yo tomo por la noche una pastillita de valeriana, hace ya tiempo que la estoy tomando, me ayuda, me quito todas las bebidas refrescantes para que no tengan gas, para que no me exciten, me he quitado el café para intentar dormir un poco por la noche, y aún así, por la noche, a las 2, 3 de la mañana, aún estoy dando vueltas en la cama, y a las 8 y media de la mañana he salido saliendo corriendo porque ya tengo el estómago oprimido, vuelves al negocio, le das otra vuelta, hablas con alguien, por lo menos sales de la casa, porque la verdad es que yo mi sensación es muy, muy mala. Yo no se lo recomiendo a nadie, de verdad. Es decir, si montas un negocio y ves que se va al traste, de verdad, algo que te ha gustado y te ha llenado tanto, No lo sé, no lo sé. Yo sentí la muerte de un perro y no es tan igual, pero muy parecida.
Si tuviésemos ahora mismo representantes públicos, presidentes autonómicos, presidente del gobierno de España, por ejemplo, y lo está escuchando esta conversación, esta entrevista, ¿qué le diría? ¿Qué mensaje tiene para ellos?
A ver, yo lo llevo diciendo últimamente en todas las reuniones y en todos los sitios que me preguntan. Políticos. Yo no veo políticos ahora. Yo recuerdo cuando yo de joven, y sin gustarme mucho la política, me empapaba cuando estaba en el Congreso, el Día del Estado de la Nación, donde todos se ponían a parir. Y estaba un Felipe González, un Guerra, un Carrillo, un Fraga Iribarne, y se ponían de verdad sin papeles las cosas en los puntos de cada uno. Pero luego se sentaban en una mesa, se sentaban a trabajar, trabajaban y firmaban. Y hay que recordar a estos señores políticos de ahora que estamos en un momento en que es prioritario olvidarse de las pretensiones políticas de cada uno y ponerse a trabajar. Yo no entiendo una empresa que sus dirigentes lo único que hagan es insultarse y que los dirigentes más pequeños lo único que hagan que es no es mi competencia. Pues haga la suya, coño.
Ramón Catalán, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Le enviamos un fuerte abrazo, ánimo y ojalá y las cosas cambien y todo vaya bien. Un abrazo, don Ramón.
Eso esperamos. Muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Almería en el Estadio de Gran Canaria para jugar el partido de la sexta jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Royal, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Almería. ¡Vívelo con nosotros!
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Te lo cuento sin rodeos. Nuevo Nissan Juke, el mejor coche del año en Canarias, solo por este mes, con el mejor precio del año y sin sorpresas. Nuevo Nissan Juke Accenta por solo 15.870 euros, financiando con RCI Bank Magic Plan 3D.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Si eres
eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Field Tour Volumen 7, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. En su único estreno en la isla, viernes 23 de octubre, 8 de la tarde, en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta, con aforo reducido, en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Top Time Eventos, Latitud Azul, Buceo Norte y COPE Gran Canaria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 11:35, de forma breve en titulares actualizamos la información. Ainhoa Martín.
Una nueva patera ha arribado en la mañana de este viernes por sus propios medios a la playa de La Caleta, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana, con unos 19 migrantes de origen magrebí a bordo. Además, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha insistido el llamamiento difundido en sus redes sociales solicitando donaciones de los grupos A positivo y O positivo, que son los más frecuentes entre la población en Canarias, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Y un último apunte, un hombre de 47 años ha sido detenido cuando pretendía introducir en Lanzarote más de un kilo de cocaína que llevaba oculto en su organismo al llegar a la isla en un vuelo procedente de Bruselas.
Volveremos a actualizar la información a las 2 en punto. Avanzando, esta es la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del viernes. Ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer Rural y nosotros cada año queremos visibilizarla, aunque sea el día siguiente, porque al fin y al cabo, ayer fue el día de ellas, pero realmente yo creo que hay que reconocer su labor todos los días, día a día, incluso el día siguiente. Y nos vamos hasta Artenara, nos damos un saltito hasta el municipio más alto de Gran Canaria y vamos a saludar a la concejala de Igualdad del Ayuntamiento, Rosa Ojeda. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Bajito.
Me oyes bajito. Bueno, a ver si podemos solucionarlo. Yo creo que no hay ningún tipo de inconveniente por subir un poquito el volumen. Bueno, doña Rosa, ha llegado un año más, el Día de la Mujer Rural, ¿verdad? Y hay que reconocerlo, sí. Hay que visibilizar su labor día a día, porque si bien ayer pues se celebran diferentes acontecimientos, sobre todo institucionales, hoy también se levantan a primera hora, y mañana, y pasado mañana, y el día siguiente, claro. Doña Rosa.
Sí, la verdad que tenemos que reconocer el trabajo de la mujer rural, porque gracias a que las mujeres están hoy en día manteniendo muchas veces las familias y todo, aparte tienen que trabajar fuera, y en las zonas rurales se trabaja exactamente igual que en las zonas urbanas, hay de todas las profesiones, ¿vale? Ahí no solo las mujeres se dedican a la agricultura y a la ganadería, como es la equivocada idea, sino que la mujer se dedica a todas las profesiones, política, profesora, empresaria, de todo.
¿Por qué no se ha empoderado la mujer rural? Teniendo en cuenta que, al fin y al cabo, bueno, Artenara, por ejemplo, es un municipio eminentemente rural, como muchos, pero claro, estamos hablando de hace años, desde hace muchos años está trabajando la mujer rural. Sin embargo, se ha encontrado con ese obstáculo del empoderamiento. Cuando hablas con ellas, ¿qué es lo que te cuentan? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Por qué no se ha conseguido empoderar y realmente reconocer la labor de la mujer rural, sino ahora, últimamente?
La verdad es que ha sido una tarea ardua, porque nunca se ha considerado el valor de la mujer. Pero yo creo que pasito a pasito, cada día está más reconocido el trabajo de la mujer, y yo creo que la mujer ya se siente más empoderada y ya más reconocida, pero todavía nos queda un largo camino para estar en situación de igualdad.
Desde luego. Pero que bueno. Sí. ¿Cuáles son los planes o los proyectos que tiene el Ayuntamiento de Artenara pues para reconocer esa igualdad, ¿no?, y visibilizar aún más, poner en valor el trabajo que día a día hace la mujer rural, doña Rosa?
Desde la Concejalía de Igualdad de Artenara estamos trabajando en ello y de hecho ya tenemos el segundo plan de hecho, el segundo plan de igualdad, y en todas las contrataciones que se hacen desde todos los planes de empleo que se hacen desde el ayuntamiento, siempre se contrata el 50%, tanto el 50% mujeres y 50% hombres. Y intentamos darle el mismo valor y el mismo puesto de trabajo para todas las categorías, 50% de hombres y 50% de mujeres.
Bueno, pues así, evidentemente así debe ser. Cuando hablas con ellas, cuando consigues incluso intimar, concejala, y recuerda pues, tiempos pasados, tiempos pretéritos, ¿qué es lo que te cuenta? ¿Cuál es el día a día? ¿Qué es lo que te dicen?
Cuando hablas con las mujeres ya más de avanzada edad, ellas se dedicaban nada más que a mantener a la familia y a algo de agricultura, y si tenían algo, alguna cabrilla o algo de animales en casa. Era impensable que la mujer pudiese salir a trabajar fuera de casa. Eso, gracias a Dios, ha cambiado mucho. Las mujeres jóvenes hoy en día en Artenara ya son muy pocas las que se dedican a agricultura y ganadería. Ya tienen otras actividades y otras profesiones. Eso hemos avanzado mucho.
Y después, además, atender también la familia, ¿no? Actividades domésticas, claro, fuera y dentro de casa, en un mundo, en un sector, en una actividad que ya de por sí es bastante dura.
Sí, ya, hombre, es verdad que vivir en la zona rural es complicado por el tema de que las distancias, pero por lo demás, yo creo que casi es un, para mí es un regocijo vivir en una zona rural, y día a día las mujeres ya trabajan más en, hay muchas de que viven inclusive en la capital y vienen a trabajar a Artenara.
Bueno, no cuelgue, doña Rosa, porque vamos a saludar a María Eugenia Suárez. Ella es concejala de Igualdad también, pero en este caso del Ayuntamiento de Tejeda, es decir, le queda tiro de piedra, ¿no? Doña María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, concejala?
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, qué maravilla esto de poder visibilizar una vez más, ¿no?, a la mujer trabajadora, en este caso en el campo, ¿no?, la mujer rural. Y al fin y al cabo, al igual que Artenara, también Tejeda, pues es un municipio inminentemente rural. Con la cercanía que a ti, bueno, pues ya te corresponde y te reconocemos, ¿qué es lo que te dicen ellas? ¿Qué te cuentan? ¿Qué anécdotas te dicen de cuando trabajaban o cuando trabajan? Supongo que muchas son mayores ya, ¿no? Cuando trabajaban en el campo, María Eugenia.
Bueno, pues la vida aquí en el campo no ha sido fácil. La verdad que los recuerdos de mis abuelas, sobre todo, que ya las dos están fallecidas, pero siempre contaban los trabajitos que pasaban. Ay, mi niña, es que hoy día lo tienen todo y nosotros pasamos mucho trabajo. Sin embargo, a mí el recuerdo que me queda es que fueron muy felices, ¿sabes? Y eso, pues a lo mejor hoy día tenemos de todo y no lo valoramos. Lo que sí nos caracteriza es que a las mujeres de aquí, a pesar de que no pasamos estos trabajos, sí las tenemos presentes y como que valoramos un pizquito más pues la vida, la naturaleza, el poder vivir aquí es un privilegio. Y la verdad que pues se recuerda todo con una cierta nostalgia y con a pesar de saber que las mujeres pasaron mucho trabajo, no dejaron de ser felices, ¿sabes? Y entonces eso pues te llena también y te gratifica.
Desde luego que sí, ¿no? Y sobre todo también buscando esos cursos de formación que son vitales y que son necesarios para seguir evolucionando, para seguir creciendo. La mujer rural la tenemos que visibilizar incluso hoy. Si hubiese tenido un trato diferente antaño, tendríamos quizás, y no sé, le pregunto, pues más sector, un sector primario mucho más rico, mucho más o menos dependiente de, en fin, otras actividades.
Bueno, pues quizás sí, Javi, porque aquí lo que hacía falta es que las mujeres yo creo que lejos de pensar que aquí en Tejeda o en el medio rural la mujer no jugó un papel fundamental, aquí sí lo hizo. Y es verdad que a día de hoy se hacen muchos cursos, se hacen muchas formaciones, pero el sector primario está como un poco olvidado o apartado. Aún así, tenemos muchas mujeres, tenemos a Bea y Natalia, que son dos jóvenes pastoras, tenemos a Begoña, tenemos a Olga. Hay muchas mujeres que están al frente hoy día del sector primario y que hacen que el medio rural y las mujeres en nuestro medio no se hayan olvidado.
Claro, Rosa, María Eugenia, concejalas, pero es que después también alguien se tiene que hacer cargo de la casa, ¿no? Y para poder liberar ese trabajo, enorme trabajo, de las labores domésticas, pues se necesita alguien que te eche una mano, y sobre todo para después tener una buena producción de lo que, donde trabajas, en este caso en el mundo rural, pues necesitas, no sé, que te echen una mano, necesitas ayuda. Esto ahora lo tienen, pero antes no.
Eso sí es verdad. Antes no se tenía nada y la mujer se tenía que ocupar absolutamente de todo. Hoy tenemos la gran suerte de que los maridos y en este caso los hombres sí han puesto un poquito de su parte y han dicho, oye, tenemos que, aunque ya te digo que nunca va a ser lo mismo. Yo no sé si Rosa también le pasa lo mismo, que mi marido
es verdad que a la igualdad pero no llegaremos.
No, ¿verdad? No, mujer, no llegaremos, no, a lo mejor nosotros no lo veremos, pero yo me imagino que nuestras hijas sí. Esperemos, ¿verdad? Es complicado porque falta mucho trabajo de concienciación. Desde chiquititos hay que enseñarles que somos iguales en todos los sentidos y que no es no para nada. Pero es complicado, ¿eh? Yo tengo tres hijos y siempre intento que el niño haga lo mismo que la niña y viceversa, pero hay algo en ellos que a pesar de estar criados en el mismo sitio de la misma manera, pues cada uno tira para su lado y son bastante se nota bastante ahí, aunque no lo quiera, que el chico tira más a las cosas de la tierra, de estar en el ayudando a los abuelos, y la niña sí es verdad que se decanta más por ayudarme en casa y les enseño lo mismo, pero es curioso cómo eso está ahí latente y presente.
Sí, hay que cambiar todo en la sociedad. Porque también tenemos que apoyarnos con la educación en los colegios.
Por supuesto.
Lo que pasa es que es un trabajo de fondo de pequeño, yo estoy totalmente convencido y constantemente estamos lanzando este mensaje, pero es que después vemos a los jóvenes. Y en los jóvenes existe una desigualdad absoluta, ¿no? En los jóvenes curioso, estamos viendo, sí. Es bastante curioso, María Eugenia, desde luego. En los jóvenes pues vemos muchos brotes de machismo, Rosa, María Eugenia.
Sí, sí, la verdad es que a veces ahora en la juventud se está viendo como que ha retomado con pensamientos de hace casi 50, 60 años, cosa que es una cosa rara. También dicen que tiene mucho que ver el tema de las canciones, esto tipo latino, ¿no?
Sí, también.
Que vienen letras como muy machistas.
Muy machistas, que denigran a la mujer y...
Sí, y discriminan a la mujer.
Y la discriminan, sí. La verdad que es un fenómeno que no se entiende y que no se explica, porque yo soy de la generación del 83 y de los 80, yo eso en mi infancia y en mi juventud no lo viví tan arraigado, tan como está ahora, ¿no? Que cuéntales cómo que maltratan a las chiquillas psicológica y físicamente,
Claro, por lo tanto uno piensa, ya para acabar esta conversación que es muy interesante, ¿estamos dando los pasos adecuados? ¿Realmente lo estamos haciendo bien? Porque si nos fijamos en las cifras de víctimas asesinadas, violencia de género, pues vemos picos y valles, no vemos que bajan.
No lo estamos
haciendo bien. Algo falla, está claro, si no, las cifras no serían las que son.
Pues vamos a ver si conseguimos saber qué es lo que falla y en un futuro, y lo vemos nosotros, concejalas, no nuestros hijos o nuestras hijas, vemos nosotros una igualdad real, que no es fácil, es bastante complicado, hay mucho más de fondo, pero yo creo que con las políticas que estamos siguiendo, pues es posible que se pueda lograr. Rosa Ojeda, concejala de Igualdad de Artenara, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por contactar con nosotras.
María Eugenia Suárez. Muchísimas gracias, María Eugenia. Un beso fuerte.
Un abrazo grande.
Concejala de Igualdad de Tejeda. Son las 11:49.
En FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
semana Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Romelpe en Telde, ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración, calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once cincuenta, luces, cámara,
acción.
El bobo habla sin cesar, pero el listo escucha.
Solo un hombre de corazón puro empuñará el cuchillo. Y solo un hombre de culo estrecho bajará por estas escaleras. Y si ese es mi culo, entonces lo lograré.
Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
No, yo soy tu padre.
La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Desde Sitges, una vez más, el gran Fran Villalba. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, desde Sitges, sí, que se me está acabando ya, que mañana acaba ya el festival. Bueno, técnicamente acaba el domingo, pero porque es una edición un tanto extraña, pero ya dando los últimos coletazos. Y feliz de estar en mi ambiente y feliz de hablar contigo y feliz de estar en la COPE. O sea, tú sabes que feliz de...
También estamos contentísimos de charlar contigo. Cuéntanos un poquito cuál es el balance que haces, teniendo en cuenta que, bueno, ya está en la recta final. ¿Qué has visto interesante que te haya impactado en esta semana?
Pues mira, sinceramente la verdad es que el nivel este año ha sido bajito. Está siendo muy bajo, yo creo que un poco, obviamente, por la situación mundial que estamos viviendo. Entonces... Claro. Sí que es cierto que he echado en falta a lo mejor alguna cita más gamberra, más divertida, porque hay una cosa que sí que siempre hablo, siempre comento, que es el efecto Sitges. Es decir, hay películas que a mí aquí, en el festival, rodeado de gente, con el ambiente que se respira aquí, gustan mucho, y luego en casa dices tú, pues no es para tanto. Y luego también es cierto que hay otras películas, sobre todo más reflexivas, más lentas, que cuando ya llevas 27.000 películas encima y según la hora, o sea, se te hace un poco más duro. Vale, pues este año es el año de las metáforas. Es decir, está todo yendo como muy metafórico, muy de pensar. Acabo justo de salir de 5 minutos de ver una que se llama She Dies Tomorrow, que se estrenará en principio en cine el mes que viene, o sea que hablaremos de ella. Y me ha dejado la cabeza como un poco diciendo, Dios mío, ¿dónde estoy? O sea, es demasiado reflexiva. Pero bueno, de lo que más me ha gustado a mí, Wendy, que es una aproximación al mito de Peter Pan por el director de Bestias del Sur Salvaje, que me pareció preciosa. Come True, que es una película que no sabe acabar, pero el viaje es fascinante, o sea, me parece fascinante. This Is Fun, que es una película muy, muy ochentera, muy divertida. Y sobre todo Sandmod me parece que es lo mejor que ha pasado por este festival. Y nada, siempre se encuentran pequeñas joyitas. De todos modos, lo bonito y lo divertido de Sitges es venir aquí a verlo, aunque, como ya hablamos la semana pasada, en esta ocasión y hasta el domingo a las 11 de la noche, la gran mayoría de películas se pueden ver también desde Canarias, desde cualquier punto de España, en la plataforma online de Sitges. O sea que yo animo a todo el mundo a que se acerque pues a los títulos que he dicho yo o a los títulos que más les atraigan, que todavía quedan como más de 48, todavía quedan dos días, o sea que todavía se puede aprovechar.
¿De terror hay algo potable que hayas visto que nos pueda gustar o sorprender?
Terror, terror, la que más me ha gustado a mí es The Dark and the Wicked, que es una, básicamente, es una historia típica de padre que está muriendo, hermanos que van a la casa en mitad del campo a ver a su padre. La madre dice, no deberías haber venido, y efectivamente quizás no deberían haber ido, porque empieza a haber apariciones y te das cuenta de que hay una presencia que se quiere, digamos, que se quiere hacer con el espíritu del padre. En pantalla pequeña no lo sé, en pantalla grande la verdad es que estaba muy bien hecha, o sea, muy de sustitos, muy de tal, pero de sustos bien elaborados. La verdad es que me dejó como mal cuerpillo, o sea, que probablemente sea la peli así como más terrorífica que yo he visto en el festival. Insisto, no está siendo un festival especialmente potente, es más reflexivo, es más de ajá, ¿de qué va esto? Que de, por ejemplo, Possessor, la del hijo de Cronenberg, que está muy bien, pero que en el fondo es como, es lenta, pero Possessor, por ejemplo, también está bien.
Bueno, pues ya hemos hecho un pequeño balance de este Festival de Sitges. Llegarán mejores momentos para todo, ¿eh? No solamente para el Festival de Sitges, para todos los festivales y prácticamente para todos los estamentos de la vida. Vamos con los estrenos. Si te parece bien, nuestra primera propuesta, No matarás.
Papá ya no está.
Ya lo sé.
Ya es hora de que seas feliz.
¿Pero que soy feliz?
Perdona, ¿te importa que me sienten?
Es que he pedido dos hamburguesas y habría quedado a cenar y me he quedado tirada. ¿Te importa pagármelas tú?
¿Cómo te llamas?
Daniel.
Yo soy Mila. ¿Me puedes acompañar aquí al lado y te devuelvo la pasta?
Pero que te estoy diciendo que estás invitada, de verdad, y no pasa absolutamente nada, en serio.
Oye, película española que después de ver el tráiler, o como se suele decir en otros sitios, las partes, la verdad, pues a mí me llama mucho la atención, ¿eh? No sé si es que está bien hecho los tráilers, pero te deja el gusanillo, te deja ganas de verla.
No, la película está bien, y no abandonemos Sitges porque se ha presentado aquí. Curiosamente no la he visto, porque como se estrenó este viernes he preferido priorizar películas que tienen más difícil lo de la distribución. Pero bueno, la peli aquí ha gustado, tampoco es que sea una maravilla, pero ha gustado, y es la peli de Mario Casas, en la que él lleva cuidando a su padre enfermo un mogollón de tiempo, y ahora que el padre ha muerto, pues le dicen, pues deberías vivir un poco, deberías vivir. Conoce a una chica y le da por empezar a salir, conoce a una chica y a partir de ahí, como se suele decir, todo mal. O sea, conoce a una chica quizás que no debería y se mete en un mundo. Es un thriller, o sea, no es una peli de terror, es más bien un thriller, pero por lo que me cuentan, gente que de la que me fío mucho, es bastante, bastante simpático, ¿eh? O sea, es bastante curioso. Yo lo veré en cuanto aterrice, o sea, en cuanto salga de aquí y me mete una escena de cine convencional en Las Palmas, la veré.
Pues vamos a ver qué tal Mario Casas en este, bueno, muchos dicen insólito cambio de registro. A ver qué tal. Recomendamos No matarás, ¿no?
Sí. Sí, además yo creo que junto a la que viene ahora, pero No matarás es el gran estreno de la semana.
Pues vamos con la siguiente, que se llama Corpus Christi.
Vamos, en fila.
¿Cuándo nos habla Dios?
A veces. Yo también cometo un pecado, hago algo malo, y me lleva mucho tiempo admitir mi culpa. Nos obsesionamos y pensamos que no puede ser.
Pues esta tiene muy buena pinta, ¿eh? Es una película polaca que fue nominada a Mejor Película Internacional en los premios Oscars del año pasado. Y como hablas tú, películas reflexivas que están teniendo lugar en el Festival de Sitges, esta yo creo que también coge el mismo camino, ¿no?
Sí, es una peli reflexiva. Esta es, digamos que es la peli, No matarás es como la más comercial, o esperemos a ver qué tal le va. Esta es como la más alternativa, pero está muy bien. Se trata de un chaval que quiere ser cura. El problema es que tiene antecedentes, como menor de 60, antecedentes penales. Y entonces consigue llegar a un pueblo donde va a trabajar de carpintero, pero le confunden y entonces se hace pasar por sacerdote, que siempre ha sido su vocación. Entonces es una película reflexiva sobre la mentira y la verdad, y sobre cómo este chico que no es sacerdote pero que se hace pasar por uno ayuda a una comunidad que necesitaba mucho sanar y que necesitaba quizás una presencia como la suya. Es decir, es una película seria, reflexiva, pero muy bien hecha, y un poco, también ha tardado un poco en llegar, es un poco lo que estamos hablando, ya que no hay grandes estrenos este año, pues van llegando películas independientes o películas más chiquititas o películas que yo creo que están bien, porque precisamente el hecho de que no haya grandes megaestrenos es lo que le da una oportunidad en las carteleras y te da la oportunidad de conocer un cine diferente, quizás diferente al que estamos acostumbrados a ver en grandes salas, pero muy interesante. O sea, tanto No matarás como estas son mis dos recomendaciones. La que nos queda ahora ya es un poco para fanáticos y ahora entenderemos por qué.
Para su público. Shin-chan, cuéntanos un poquito, que tenemos nada, menos de un minuto y estamos escuchando el tráiler de fondo. Cuéntanos qué es esto de Shin-chan.
Nada, Shin-chan, yo creo que los que conozcan la serie de dibujos animados, los que conozcan al personaje y les encante, pues les gustará porque es una aventura más, solo que en pantalla grande. Los que no conozcan al personaje o nunca les haya hecho gracia este niño un poco repelente japonés, pues lo mejor que pueden hacer es evitarlo. Es decir, yo creo que es para fanáticos de Shin-chan.
Bueno, y nos vamos con un titular para extender la semana que viene. Disney pasará a priorizar el streaming por encima del cine. Ojo a esto, que puede traer cola. Será hasta la semana que viene, Fran. Un abrazo.
Hablaremos de ello el viernes que viene. Un abrazo.
Soy Indiana Junco, la gran caza tesoros que siempre consigue el tesoro que caza.
¡Ahí está!
Debéis tener cuidado.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cuatro meses después del fin del estado de alarma en toda España, con la segunda ola del coronavirus descontrolada, el gobierno plantea ahora distintos escenarios para unificar criterios. Hasta estos momentos han sido las comunidades autónomas las que han ido tomando decisiones por su cuenta, salvo en Madrid, donde el viernes pasado se impuso el estado de alarma. Si finalmente se aplica el borrador que ha elaborado el departamento de Salvador Illa, las restricciones se van a endurecer en aquellas comunidades con mayor incidencia. El escenario de mayor riesgo se sitúa ahora mismo en Navarra, Aragón, Castilla y León, Madrid y La Rioja. El alcalde de Madrid, que también hace funciones de portavoz de su partido, el Partido Popular, dice que el protocolo llega tarde. Martínez Almeida.
Creo que los españoles están sorprendidos porque después de más de 7 meses de pandemia, ser el peor país de la primera ola y el peor país en la segunda ola, el gobierno ha decidido establecer un protocolo aplicable a todas las comunidades autónomas. Los españoles posiblemente lo que se pregunten es ¿cómo es posible que no tuviéramos ese protocolo?
Entre las medidas que han ido imponiendo las comunidades autónomas por su cuenta destaca el cierre de bares y restaurantes en Cataluña durante los próximos 15 días. A esta hora protestan los hosteleros por las calles de Barcelona. Hay tensión, Íñigo Palomar.
Sí, muchísima tensión ahora mismo en la Plaza San Jaume. Se han lanzado huevos, se han lanzado harina, platos incluso y tazas contra la fachada del Palau de la Generalitat, también contra la fachada del Ayuntamiento de Barcelona. Ha habido un momento muy tensionante cuando los Mossos han visto rodeados por los hoteleros, han sido empujados. Bueno, aquí el hartazgo es mayúsculo, 15 días de cierre total en bares y restaurantes. Muchos nos dicen, muchos hoteleros nos cuentan que están en la ruina, que llevan muchos meses sin poder trabajar a gusto y que ahora mismo este cierre supone esa ruina. Hemos hablado con alguno de estos hoteleros, lo escuchamos.
Queremos trabajar, si no se puede al 100%, pero como estábamos, pues esto se pone muchas pérdidas en alquileres, en todo. De muchos bares, hay compañeros que han cerrado ya muchos bares. Por eso estamos aquí reclamando.
A esta manifestación se les ha unido otra concentración del ocio nocturno que llevan más de 7 meses cerrados sin percibir ningún tipo de ingreso y que también tiene un hartazgo mayúsculo. De momento aquí la tensión se va calmando, se calma esta manifestación. Los Mossos de Escuadra que no han tenido que actuar y aquí sigue la manifestación de los hoteleros por ese cierre decretado por la Generalitat de 15 días de bares y restaurantes.
Hablando del cierre de bares, acabamos de conocer que un tribunal de Berlín ha tumbado la orden de cerrar bares y restaurantes. Dice que no hay pruebas que confirmen que ese cierre funciona para evitar los contagios. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Los propietarios de bares y restaurantes de la capital alemana habían recurrido a la justicia el cierre a partir de las 11 de la noche, vigente desde el 10 de octubre. El Tribunal Administrativo ha considerado que la medida representa una usurpación desproporcionada de la libertad del sector y añade que ni es evidente ni se han presentado ante el tribunal pruebas de que la medida ayude efectivamente a luchar contra el aumento de contagios por coronavirus. El toque de queda se suspende por el momento, aunque el Senado de Berlín todavía puede acudir a instancias superiores. La prohibición de vender alcohol, sin embargo, no ha sido impugnada y sigue vigente. Alemania ha registrado en las últimas 24 horas 7.334 contagios, el dato más alto desde el inicio de la pandemia.
Y la última hora nos lleva a Andalucía. La comunidad acaba de registrar sus peores datos de contagios y fallecidos de la segunda ola. La ciudad de Jaén es uno de los puntos más afectados. COPE en Andalucía, Daniel Trigo.
Son datos de última hora muy comprometedores para Andalucía. Acabamos de registrar la cifra más alta de contagios con casi 3.000 positivos. Basta tomar como referencia la anterior, que no llegaba a los 2.200. Han fallecido 29 personas en las últimas 24 horas y la presión hospitalaria sube hasta casi los 1.300 pacientes ingresados. Saltan también las alarmas en Jaén Capital, que por primera vez supera la tasa de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. 501 en concreto. Hace justo una semana, el viernes pasado, la ciudad de Granada estaba en esta misma situación y finalmente se aplicaron allí medidas restrictivas en el ámbito universitario.
Vuelve la Liga antes del arranque de la Champions. Luis Munilla.
Antonio, viene todo de golpe. Europa ya la semana que viene, así que mañana juegan los cuatro equipos Champions. Real Madrid-Cádiz, con Courtois recuperado. Getafe-Barcelona, a ver qué dice Koeman a las 3 sobre la crítica de Griezmann. Celta-Atlético de Madrid y Granada-Sevilla, con la baja de Koundé en el Sevilla por coronavirus. Hoy además han dado positivo Budimir en Osasuna y el árbitro Pizarro Gómez, el primer árbitro con COVID en la Liga. Por cierto, que el ministro Illa ha dicho en RACU que es prescindible ahora mismo el público en las gradas. En Valencia, noticia la dura crítica de Condogbia al presidente Murti. Le acusa de cargarse el proyecto y de engañarle a él. Hoy Condogbia no se ha entrenado con el equipo. Y es protagonista del día Carlos Sainz, que recibe el premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Un gran orgullo, una gran satisfacción poder estar hoy aquí. Hay muchos días duros, muchos días de entrenamiento, muchos días de sinsabores, de momentos difíciles. Y hay otros días que las cosas tienen otro carácter, como hoy, ¿no? Victoria, calificarlo como victoria, no lo sé. Es un día de alegría, de satisfacción. Y un día de estar muy contento.
Además, hay motos en Aragón sin Valentino Rossi, positivo por COVID. Tenemos la etapa del Giro y juegan Real Madrid y Baskonia en la Euroliga de baloncesto.
Gracias, Muni. Mediodía COPE. Llega hasta las 3 de la tarde para acompañarte y para informarte. Seguimos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Cuida y disfruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
I want to break free.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Desde los verdes pastos de Irlanda, la irlandesa te trae la mejor leche de vacas alimentadas en prados de hierba fresca. Pruébala y te convencerá. La irlandesa, creando pasiones.
Amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Field Tour Volumen 7 con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. En su único estreno en la isla, viernes 23 de octubre, 8 de la tarde, en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta con aforo reducido en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Top Time Eventos, Latitud Azul, Buceo Norte y COPE Gran Canaria.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hace 10 minutos tiempo para actualizar la información. Una mirada a las noticias que está dejando esta mañana del viernes 16 de octubre. Ainhoa Martín.
La Asociación de Empresarios de Triana están sorprendidos porque no se les haya informado de la suspensión de la Noche de Reyes. Carlos Betancor, su presidente, dice que en previsión de lo que podría ocurrir, la asociación ha propuesto reestructurar la zona y cómo se va a organizar las comidas de empresa de Navidad. Por ejemplo, los locales podrán tener descuentos o hacer ofertas sobre los menús con el objetivo de dinamizar la zona. Cree que si les hubiesen avisado, podrían haber planteado otro tipo de eventos para la víspera.
¿Te explico? Que usted me va a decir, ya, pero se sabía que se suspendía la cabalgata. Bien, cierto es, pero a lo mejor, solo a lo mejor, podríamos haber instrumentado otro tipo de Noche de Reyes, distinta, donde a lo mejor no se trabajara la asistencia masiva, pero quizás utilizando espacios como San Telmo, utilizando espacios como la Plaza de Estaño, o incluso, ¿por qué no?, la parte de la Avenida Marítima, se pudieran haber organizado otro tipo de iniciativas.
Los vecinos del barrio de Guanarteme ya no podrán aparcar sobre las aceras. El consistorio capitalino ha puesto en marcha una campaña con el objetivo de concienciar a los ciudadanos de las dificultades que ocasionan a los peatones y especialmente a las personas con movilidad reducida. Hasta el 30 de octubre, dos promotores colocarán en los vehículos mal aparcados del barrio de Guanarteme a distintas horas del día un folleto informativo en forma de multa con el testimonio de Gustavo León, un vecino con movilidad reducida, así como información sobre las alternativas de aparcar camino en la zona. José Eduardo Ramírez, concejal de movilidad.
Suponemos que habrá ciudadanos que no lo entiendan, pero por eso tratamos de que en esta primera fase intentar que los ciudadanos empaticen con otros que tienen serias dificultades para poder moverse. Yo pongo un ejemplo de un caso de una compañera que se mueve en silla de ruedas y que en la zona de Guanarteme quedó atrapada en una manzana y no podía salir de la manzana porque los coches estaban subidos en las aceras y o aparcados en los pasos de peatones y en las rampas para que estas personas puedan moverse.
Y un último apunte, la Dirección General de Juventud de Canarias ha abierto un proceso de consulta pública al futuro proyecto de ley canaria de juventud como proceso previo a la elaboración del correspondiente proyecto normativo, según ha informado la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
12 minutos, no te vayas muy lejos, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las y media. Vamos con la noticia saludable.
Talaso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
¿Y de qué vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los beneficios del agua para nuestra salud. Entre otros, alivia la fatiga. El agua es utilizada por el cuerpo para eliminar toxinas y productos de desecho que este no necesita. También evita el dolor de cabeza y las migrañas. En la mayoría de los casos, la razón principal de los dolores de cabeza es la deshidratación. Ayuda a la digestión y evita el estreñimiento. Cuando bebemos suficiente agua, se aumenta la tasa del metabolismo, es decir, los alimentos que consumimos se descomponen apropiadamente. Ayuda a mantener mantener la belleza de la piel. El agua ayuda a reponer los tejidos, así como a hidratar la piel y aumentar su elasticidad. Regula la temperatura del cuerpo, también reduce el riesgo de padecer cáncer, mejora el sistema inmunológico, reduce el riesgo de problemas cardíacos y ayuda a perder peso.
12-13 minutos, gracias Ainhoa, vamos con Sabor Canario. Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues muy bien, de viernes y con ganas de escucharte.
Y yo también con muchísimas ganas de hablar contigo todos los viernes, realmente todos los viernes. Bueno, pues siempre que surja, ¿no? Cualquier día de la semana, es un placer. Pero además hoy es el Día Mundial de la Alimentación, Vanessa.
Sí, un día que en donde la FAO, que justo también cumple 75 años de historia, hace esa propuesta de esos héroes de la alimentación, que aquí no hemos dejado de hablar de ellos, y una de las propuestas es las palabras cultivar, nutrir, preservar y juntos, ¿no? Estas cuatro palabras que habla de una filosofía de trabajo, de una filosofía de gestión del medio rural, de la gestión de la agricultura, para conseguir una alimentación ética, equilibrada,
claro,
y de igualdad.
Y hay que enfocar bien, hay que enfocar bien el día de la alimentación, porque lo que queremos no solamente es una alimentación mucho más saludable, por supuesto, pero yo creo que hay otra vertiente que es mucho más interesante y mucho más importante, y es llevar alimentos saludables a todos los rincones del planeta, sobre todo aquellos sitios más desfavorecidos y donde, por cierto, la COVID está acampando a sus anchas y haciendo un daño irreparable.
Sí, exacto. Lo que se trata que al final es de ese equilibrio y de hacer que desaparezca esa desigualdad alimentaria y que tengan los nutrientes necesarios todos para tener esa buena alimentación, porque nos hace falta, porque la necesitan y porque creo que tenemos que tener ese criterio de trabajo.
Oye, ¿qué me dices del Día de los Panaderos?
Hombre, yo creo que hoy es ese día de... ¿A quién no le gusta el pan, no? Eso es muy, muy simbólico. Yo creo que en España somos muy, muy, muy panaderos y en Canarias también lo somos mucho. Y bueno, aquí ya hemos hablado mucho de esa nueva tendencia de la utilización del pan de puño. Y sí, del pan de puño o de la masa madre, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que son valores que, por ejemplo, el pan de puño con una historia detrás de más de 150 años, son productos que aquí tenemos que decir que orgullosos estamos y sacar pecho, hincharnos, crecer, decir, oye, que aquí estamos teniendo una alimentación tremendamente equilibrada y basada en producto local y con historia. Ahí está el pan de puño y nuestro homenaje a todas esas mujeres y hombres que son panaderos y que se pasan el día haciendo masas para alimentar al resto.
Y sobre todo que han sabido reinventarse, porque al fin y al cabo, pues las panaderías son oficios muy, 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 muy tradicionales y de antaño. Y para poder seguir manteniendo este oficio, este negocio, pues han tenido que evolucionar. Y eso, quieras que no, también es algo que nosotros constantemente ponemos en valor en este programa.
Sí, sin ninguna duda lo estamos poniendo en valor cada viernes.
Cada día, sí.
Y al final es lo que siempre hemos hablado, o al menos de mi parte, ¿no, Javier? Llevamos años hablando así y esto no es algo forzado, porque es mi filosofía de vida y es tu filosofía de vida, es esta filosofía de la vida de la responsabilidad hacia el medio. Y la responsabilidad hacia el medio no solo es no contamines, ¿no?, que mucha gente lo relaciona ahí, sino el comprar productos de cercanía, ayudar a los agricultores, ayudar a los pequeños comerciantes que tienes en tu entorno y que generan esa economía circular.
Desde luego que sí. Además, también hay que poner en valor que se celebra el 75 aniversario de la Food and Agriculture.
Sí, bueno, esa fundación alimentaria a nivel mundial que, bueno, lleva 75 años luchando por lo que acabamos de decir, ¿no? Por ese equilibrio alimentario y porque los alimentos lleguen a todos los puntos del mundo para que nadie pase que no me gusta decir esa palabra, pero es que hay realidad, que todavía mi madre diría, no pasan hambre, pasan desconsuelo, ¿no? O porque algo tienen, sí, pero yo creo que hay que, cuando hay que ser duros y cuando buscamos impacto, hay que decir que se pasa hambre, porque comer muchas veces agua y arroz no es comer, y tenemos que valorar lo que cada día tenemos delante de nuestros platos.
Y antes decíamos que hay que visibilizar bien y enfocar bien, utilizar el cristal necesario, con el color necesario para reconocer qué quiere decir el Día de la Alimentación. Y fíjate, Vanessa, que cuando hablamos de la temporada invernal, desde el punto de vista turístico, estamos hablando de miles de puestos de trabajo y a veces nos centramos en el hotel, nos quedamos en el hotel o en la hostelería, en el restaurante. Pero esto es una cadena que va mucho más allá, ¿verdad? Son eslabones que se unen y el primero de todos es el sector primario. Y si no tenemos temporada alta, temporada de invierno, si vamos al turismo cero, podemos tener los mismos inconvenientes, los mismos problemas que vimos en marzo y que además visibilizamos con el protagonista que tenemos ahora. Hay que tener mucho cuidado con esto.
Sí, bueno, es como bien dices, esto es una cadena y muchas veces ahora estamos todos como mirando solo el sector turístico directo.
Claro, claro.
Pero no nos acordamos que el sector turístico tiene una base que la está pasando pues muy duro y que, bueno, que esa es también nuestra responsabilidad, que concienciar que aquí no solo es ese sector, que ahora es el que tiene el grito en el cielo, que está muy bien, pero es toda esa cadena, esas raíces que tiene este sector que daña y mucho a otros sectores. Pero yo creo que hay que traer también cosas buenas, ¿no? Y ahora me entusiasmo, me vengo arriba, y lo digo porque, bueno, cuando traímos a Camilo a nuestra onda a hablar, era porque estábamos gritando de la situación tan increíble que era, que se iba a tirar un montón de fruta porque los hoteles acababan de cerrar. Fue cierto, Camilo nos ayudó muchísimo, se creó un proyecto increíble de Una Fruta, Una Sonrisa para generar muchísima donación de productos, han sido muchísimos agricultores, industrias que se han unido a seguir donando, pero para mí es una alegría hoy traer a Camilo porque Camilo ha seguido trabajando, el campo ha seguido trabajando y ha vuelto a cultivar porque tiene que seguir y ya empieza la nueva cosecha de melones, que creo que lo importante hoy, Javier, es decirle a nuestros oyentes de señores, busquen melones de la isla de Gran Canaria, busquen melones de temporada que han estado madurados con este sol del verano que acabamos de terminar, que están increíbles y que ahora tenemos que seguir apostando por una fruta de temporada y local. Y yo creo que esta vamos a hacer que sea el grito, porque no vamos a hablar de penas, porque creo que ya las penas todos las tenemos conscientes, pero vamos a hablar de seguir trabajando de esperanza, y hoy por eso viene Camilo Álvarez con nosotros.
Don Camilo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hay que comprar melones.
Bueno, sí, la verdad es que sí, hemos apostado muy fuerte y en principio, pues sí, no hemos perdido ser positivo y seguir luchando. Y bueno, melones, pues bueno, hemos empezado incluso especialmente el 13 de octubre, martes 13, ¿no? Y nuestra nueva cosecha de invierno, y la verdad es que muy contento, ¿no? Ser positivo ante todo.
¿Qué tal ha sido la cosecha, don Camilo? ¿Bien?
Pues ¿contento? Muy bien, muy bien.
Contento.
La verdad es que sorprendido, sí, muy bien, muy bien, bien.
Don Camilo, ¿cómo sabemos que un melón está bueno? ¿Cómo sabemos que un melón podemos llevarlo a casa y, en fin, no será el abrir un melón? Ya sabe usted lo que se dice, ¿no?, con esta expresión.
No, bueno, eso lo he vivido yo, y sé lo que es abrir un melón. Bueno, el melón principalmente que esté bien escriturado es principal, que tenga esas rayitas típicas, que parece que tiene como unas rayitas. Y luego el color ese amarillo, el amarillo canario, lo que decimos nosotros, la cama donde se sienta el melón en la tierra, la camita amarilla, el melón, el color amarillo, ese el círculo amarillo que cría, que esté bien amarillo, amarillo canario, ya el melón quiere decir que ya tiene su azúcar, 15 grados Brix, y eso es un melón dulce de calidad.
Javier, es que... súper importante, escucha Camilo lo que dice, ¿vale? Para que los oyentes le queden súper, súper claro. Ese, los melones, yo lo aprendí, pues bueno, ahora estando con él, pero esos melones, esas sandías, siempre tienen como un chichón, pero plano, una mancha, que es la mancha del contacto con el suelo.
Sí, esa que le decimos nosotros la cama, sí.
La cama, ver, cuando va cambiando ver, de... Escucha que super... Cuando va cambiando de color es la maduración, ¿vale? Entonces, cuando vamos a buscar un melón, una sandía que esté bueno, tenemos que ir a buscar esa cama y ver que el color sea ahora mismo ese amarillo canario, ese amarillo dorado, así que llama la atención. Y que mucha gente cree que es una mancha errónea o es una mancha defectuosa del alimento. Sí, y no, para nada. Habla de la calidad, de que es un fruto crecido apoyado en el suelo. Habla de que está en un momento óptimo de su consumo.
Sí,
y eso tiene que creerse con... O sea, ser consciente el consumidor porque va a encontrar la fruta perfecta.
¿Dónde está esa cama, Camilo?
Vamos a ver, eso está en una parte del melón que es la que se acuesta el melón en la tierra. Entonces ahí se va poniendo amarillito y eso siempre lo tiene el melón. Hay algunos que no lo tienen, el que no lo tiene no está tan dulce. Manera, ¿no? El melón dulce tiene que tener esa camita. Este bueno, color amarillo ustedes... hacia un lado.
Este truco, ¿no?, que acabamos de conocer, cama, busque usted esta manchita, que es lo que quiere decir que realmente ese melón, pues, se puede abrir, vamos a tener un buen producto. Y, por supuesto, don Camilo, Vanessa, una vez más, kilómetro cero, melón de la tierra. ¿Cómo bueno, sabemos que es el melón de la tierra? ¿Cómo sabemos que no nos dan otra cosa?
Vamos a ver, ya eso ahí hay que preguntar al agricultor. Nosotros principalmente pues hemos apostado por esto y hemos abierto un puestito en el Mercado Las Palmas, se llama Surco Dulce, sembramos con cariño. Y ahí prácticamente somos uno de los pioneros y de los más que estamos ahora con el tema del melón de aquí. No tenemos el melón de Península, ni de Brasil, ni de Marruecos. Y entonces, pues claro, hay que pedirlo, hay que ir y pedir melón de Canarias, producido aquí en Vecindario, Santa Lucía, en la playa del Burrero, Agüime, se produce aquí en Canarias, porque la verdad es que tenemos fama en Canarias como que no sabemos cultivar melones, y las cosas cambian, ¿no? Hay gente que nos especializamos y lo hacemos con bastante cariño, ¿no?
Pues ya saben ustedes, melón de aquí, melón de la tierra, melón canario, como siempre decimos, kilómetro cero y además de la tierra a su casa. ¿Qué quieres que les diga? Cuando uno abre un melón y tiene ese toque de dulzor, eso es insuperable.
Es insuperable y yo creo que la responsabilidad de todo el mundo es muy fácil. Simplemente pedirlo con nombre y apellido. Es, mire, quiero un melón de Gran Canaria. Y ellos están obligados a tener ese etiquetado y esa trazabilidad al público. Sí. Con lo cual, pidamos producto local y en esta ocasión pidamos melones de Gran Canaria.
Y no dejarnos engañar porque nos ponen etiquetas de que es de España, que es de Gran Canaria, y los traen de Brasil, los traen de otro lado, los cambian de caja y los venden aquí como de Canaria. No dejarnos engañar, preguntar, pedir trazabilidad, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde no viene? Coger la trazabilidad y llevarnos a casa y comprobar que es realmente de aquí. No dejarnos engañar.
Me quedo con ese mensaje, qué bueno, porque al fin y al cabo esto también es educación gastronómica. Camilo, ha sido un placer, que todo vaya bien. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a todos.
Vanessa, un beso grande, que todo vaya bien. Hablamos la semana que viene.
Un beso grande y hablamos la semana que viene.
Y nosotros ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria por esta semana, por hoy, dentro de nada, unos segundos, boletín informativo y programación socio-religiosa, información diocesana de la cadena COPE. Estuvo Marcelo Cordobés, Julio Abreu, realización técnica, Ainhoa Martín en la producción. Les hablo encantado, como siempre, Javier Benítez. Disfrute de este fin de semana. Adiós. Buenas tardes.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización.
Urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Field Tour Volumen 7 con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. En su único estreno en la isla, viernes 23 de octubre, 8 de la tarde, en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta con aforo reducido en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Top Time Eventos, Latitud Azul, Buceo Norte y COPE Gran Canaria.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928 69 24 83.